Un saludo a toda nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de libros leídos. Como cada año, desde hace ya 7, Radio Colores organizó, con motivo de los días del libro, una lectura compartida, a pesar de que este año 2020 nos ha pillado en pleno confinamiento por la alerta sanitaria. Pero no quisimos faltar a esta cita y hemos grabado la lectura en audios de voz a través de nuestros móviles. En la programación especial que realizamos el día 23 de abril, esta lectura salió de seguido. Ahora la hemos fragmentado en capítulos. ¿Qué libro leímos? Jerjes conquista el mar, de Óscar Esquivias. Este es uno de esos capítulos. Esperamos que lo disfrutéis.
Capítulo 6. Jerjes recogió en la tienda del barrio Foto Cornejo su primer carrete revelado. Al llegar a casa y abrir el sobre, sintió una gran decepción. Muchas fotos estaban desenfocadas, otras veladas por exceso de luz, y algunas eran tan tenebrosas que resultaba imposible reconocer los rostros. Las que habían salido medianamente bien tampoco le gustaban. Le parecían que aquellas imágenes que le devolvía la cámara no eran las que él había intentado atrapar. Oyó la llave de su madre y después su taconeo por el pasillo. «¿Qué haces, Jerjes?» «Ya tengo las fotos, mira». Marta se sentó junto a él. Puso cara de disgusto. «¡Ay, qué fea salgo en esta foto!», dijo, mientras la rompía en cachitos. Jerjes la miraba con asombro. «Es que luego van a creer que yo era así de horrible, y yo no soy horrible, ¿verdad?». «No, mamá, tú eres muy guapa». «Si las fotos mienten, hay que romperlas. Mira esta, aquí sales con cara de bobo». «Y tú no eres un bobo, Jerjes». «Claro que no», respondió divertido. «Pues a romperla. En esta, sin embargo, estás muy guapo, muy varonil, sí, señor». Jerjes estaba en un andamio flotante, limpiando los cristales del 10º piso de la telefónica. Fue un día que Agustín Columbres les había anunciado que Duque y él iban por fin a hacer algo útil de verdad. Necesitaba que estuvieran ocupados en algo serio y que el edificio resplandeciera, porque esa mañana el ministro de Fomento iba a visitar a Villalonga. Y con los políticos nunca se sabe. Quizá el ministro le diera por preguntar por los de integración, así que, chicos, a la góndola. Al principio Jerjes tuvo vértigo, pero una vez que cogió confianza y dominó el mecanismo del motorcillo que sube y baja el andamio, la góndola, como decía Columbres, disfrutó de la sensación de estar colgado en el vacío, como si aquello fuera una noria del parque de atracciones. Era un día de mucho calor, y Jerjes, imitando a Duque, llevaba el torso desnudo después de agarrar las mangas del buzo a su cintura con un nudo. En la foto, Jerjes tenía una gran sonrisa, el casco un poco ladeado, el cuerpo erguido. Parecía que estaba posando, que era la foto de un profesional, sobre todo porque a sus espaldas se veía el tajo de la Gran Vía como si fuera un cañón con las paredes cortadas a pico. «¿Tú crees que estoy guapo de verdad?» «Claro. Además es una foto artística, de las que ganan premio. ¿Quién te la hizo?» «Duque». «¿Quién es Duque?» «Un compañero. El otro chico de integración. Mira, es este. La foto la hice yo. Parece simpático. Tiene unos hoyuelos muy graciosos en las mejillas. ¿Qué es lo que le pasa?» «Me han dicho que él también tiene contrato por integración, ¿verdad?» «Sí, está sordo». Marta se mordió el labio y vio con más detenimiento su fotografía, con un gesto de tristeza. «Oh, eso sí que es una desgracia. Pero él oye, yo no le había notado nada». Sonó un timbrazo. «Dios mío, ese es ya Javier y todavía no he calentado la comida. Anda, recoge las fotos y vete poniendo la mesa, luego las vemos todas». A Jerjes se le habían quedado grabadas unas palabras de su madre y sentía que le daban vueltas en la cabeza. ¿Era posible que las fotos mintieran? Sí, él lo acababa de comprobar. Una cosa era la realidad vista con los ojos y otra la misma realidad fotografiada. Javier salía con esa cara de malo que ponen los asesinos en las películas. Marta parecía una vieja, se le veían unas arrugas en torno a los ojos y la boca que ella no tenía, o que Jerjes no había notado. Él mismo parecía en casi todas las fotos un búho, algún bicho medroso, pálido, aterrado, con cara de pena. También mentía en las fotos que había hecho de la ciudad desde lo alto de la telefónica. En aquellas calles no reconocía Madrid. Aquel paisaje le resultaba tan extraño como el de un lugar inventado, un poco hostil, sin esa alegría y despreocupación que él notaba en el ambiente. Pensó que no iba a tener más remedio que viajar algún día a Cahuitas y Puerto Viejo para saber si aquel mar de colores del álbum era o no de verdad.
Capítulo 7. Vaya póster. Aquel día Jerjes había llegado el primero y estaba colocando su foto en una de las paredes del vestuario cuando llegó Duque. Este se fue a su rincón y se comenzó a desnudar. Silbaba, la cucaracha, como la olla de Marta. Sí, es verdad que parece un póster, pero es solo una foto ampliada. A mi madre le gusta mucho. Te he hecho una copia. Y también otra de la foto donde sales tú, mira. Muchas gracias. Dame todo el paquete, anda, que quiero verlas. Al fin y al cabo las he hecho yo casi todas. Mi madre dice que eres un fotógrafo muy bueno. Hay muchas fotos que faltan, pero es porque las hemos roto. Duque no preguntó por qué. Repasaba las fotos con atención, se sonreía según recordaba las circunstancias en las que había hecho cada una. Jerjes comenzó a desvestirse. La cámara hace fotos guapas. Sí. Lo que tienes que hacer es practicar, tú. Si no, no vas a aprender nunca. Y deberías empezar haciéndome fotos a mí, que solo he salido una vez en todo este carrete. ¡Qué miseria! Duque levantó la cabeza cuando sintió el fogonazo de la cámara. ¡Pero no ahora, hombre! ¡Estoy en calzoncillos! Así es más artística. Hazme tú otro a mí. Jerjes estaba también casi desnudo. Se le puso la piel de gallina cuando sintió que el otro le estaba mirando a través del objetivo. Su mano obedeció un impulso inconsciente y se bajó el calzoncillo hasta las rodillas. Tenía una erección. Duque apartó la cámara de su rostro sin hacer la foto. Tenía la cara muy seria. «Oye, oye, a mí estos jueguecitos no me gustan nada, ¿eh?», dijo mientras sacaba el carrete de la cámara y lo tiraba al suelo. La cinta velada se enrolló en espiral, silbando como una culebra. «No me gustan nada, pero...». Había tanta violencia en aquel silencio de Duque que a Jerjes se le descompuso el rostro. Duque se acabó de poner el buzo, le devolvió la cámara a Jerjes y le dio una palmada en la mejilla. «Ya, perdona, pero no quiero que haya fotos mías en gallumbos. No me gusta, y tampoco me gusta ver tíos empalmados. Lo siento, yo no soy de esos».
Capítulo 8. Jerjes tomó la costumbre de pasarse todos los días por la cuesta de Moyano después del trabajo. Cogía el metro en la Gran Vía y cuatro estaciones más allá, en Atocha, salía por la boca del Ministerio de Agricultura, donde lo primero que veía eran las cariátides de sus verjas y los guardias civiles, cuyo aspecto era tan fabuloso y anacrónico como esas señoras de piedra con tocado extravagante. Luego recorría las casetas de la cuesta de Moyano. Normalmente no compraba nada. Se limitaba a mirar y rebuscar entre las montañas de libros y en las cajas de postales. Fermín Vidrieras ya le conocía y en su particular clasificación psicológica había catalogado a Jerjes como mirón y resoluto contumaz, lo que quería decir que su presencia ya no significaba peligro de hurto, pero tampoco posibilidad de hacer negocio. Jerjes miraba sobre todo las fotos y las postales. A su manera, se había vuelto un experto en la materia y tenía comprobado que las tarjetas y lo que menos apreciaba en una librería de viejo era, después de haber pasado tantas horas en la cuesta de Moyano, sabía cuál era el camino que conducía las tarjetas hasta allí. Normalmente las llevaban herederos desafectos en cajas de cartón, tenderos que cerraban sus negocios y volvían a sus pueblos después de saldar todo lo que les sobraba. Señoras enlutadas que se quejaban de lo que ocupaban los trastos y los armarios o debajo de las camas. Iban caseta por caseta con sus cajas de cartón, seguramente las mismas donde habían almacenado las postales en vida sus dueños. Algunos libreros las rechazaban sin echarlas un vistazo, otros las repasaban por encima con cara de desinterés, sin ocultar su desdén por la mercancía. «¿Dice usted que estas postales son antiguas? No me haga reír, pero si esto no vale nada. Tarjetas como estas las hay a quintales. Mire todas las que tengo ahí abajo». Les ofrecían 500 o 1000 pesetas por todo el lote. Y lo hacían rebuscando las monedas en el bolsillo, como quien da una limosna a un pedigüeño, porque un asco remota de lástima vence a su desprecio. Cuando se iban los clientes, los libreros abrían las cajas, las repasaban con más atención, pero no mucha, confirmando que la mercancía no valía nada, arrepintiéndose del dinero que habían soltado. Arrancaban los sellos que les parecían bonitos, para dárselos a algún sobrino que los seleccionaba y después arrumbaba las cajas debajo de los tableros de los tenderetes, para que las interesadas doblaran el espinazo si querían mirar esa mercancía de tan poco negocio. Ver las postales era como tener delante el despojo de las vidas de sus dueños. En muchas cajas las tarjetas estaban ordenadas cronológicamente y así se mantenían aunque pasaran por las manos de muchos curiosos. Se podía comprobar quiénes habían sido los responsables fieles, los cambios de dirección y su ciudad de sus propietarios, los destinos favoritos de sus vacaciones. Las que más abundaban siempre eran las postales de imágenes del mar, atardeceres, playas, señoras con los pechos al aire, edificios apeñados en la costa. Jerjes se pasaba horas descifrando aquellas escrituras, los mensajes sencillos que encerraban, casi siempre suscritas por un nombre femenino. Pensó en todas las postales que la tía Cuca había mandado a su madre y llegó a la conclusión de que escribir era un asunto exclusivo de mujeres de mundo que iban siempre a lugares donde hacía buen tiempo, se lo pasaban muy bien y mandaban saludos y besos para toda la familia. «Haga un esfuerzo, señora, por favor». Era un álbum de fotos de unas vacaciones en Costa Rica. Se embaló por error en el lote de libros que usted compró hace un par de semanas. Estoy seguro. Las fotos no tienen ningún valor, solo el sentimental. ¿De verdad que no se acuerda quién se lo pudo vender? Jerjes escuchaba la conversación mientras repasaba las postales de la viuda. Sabía que hablaba del álbum que había comprado, pero no se atrevía a intervenir. La vieja cabeceaba en su silla, ajena a las razones de aquel hombre elegante, muy corpulento y alto, algo afectado, que parecía rodeado de una nube de perfume y que sujetaba su sombrero entre las manos como si estuviera dirigiendo a una reina. La viuda de infante se levantó de repente y gritó con su voz de pajarraco: «¡Claro que me acuerdo de quién se lo llevó! ¡Fue ese tipo!». La vieja señaló a un hombre con abrigo que ojeaba los libros en el otro extremo de la mesa donde estaba también Jerjes. El señor del sombrero se acercó al cliente, que seguía lo suyo, ajeno a la conversación de los otros dos e ignorante del dedo acusador de la vieja. «Caballero, perdone que le moleste. Tengo que pedirle un favor enorme. La librera me asegura que usted adquirió aquí un álbum de fotos que me interesa sobremanera». «¿Quién, yo? No lo siento. La señora me confunde. Es la primera vez que vengo a este puesto». La viuda de infante se acercó en dos zancadas. Ferran Vidriera se asomó, intuyendo bronca. Jerjes también se enderezó asustado. «¿Cómo que le confundo? Siempre me hace igual. Gaznápiro, rata, usted viene a robarme los libros». «¿Se cree que no me di cuenta, El hombre estaba demudado. El del sombrero callaba con la cara de pasmo, sin saber cómo actuar. «Pero, señora, ¿Qué está usted diciendo? Aquí se viene a comprar, no a miriar. Fulastre, mentecato, manguis. Es usted una maleducada. Yo... El hombre levantó el bastón como si quisiera atizarla. En realidad, estaba amedrentado y su gesto era más un acto reflejo de defensa que un intento de amenazar a la vieja, cuya cólera aumentaba por momentos. ¡Criminal! ¡Largo de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! Fermín Vidrieras salió de su caseta y apartó al hombre, que estaba pálido. A su vez, el tipo del sombrero se fue en dirección contraria, abochornado por la situación que involuntariamente había provocado. Jerjes permaneció inmóvil. Pudo oír cómo Fermín Vidrieras tranquilizaba al hombre del bastón. No se altere, no se altere. Está loca.
Capítulo 9. Limpiar papeleras, plantas 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jerjes leyó las tareas que les había encomendado Columbres para aquel día. Bueno, hoy por lo menos no nos toca los váteres, ya era hora, dijo Duque. Lo de las papeleras lo acabamos enseguida. Al poco rato, Duque y Jerjes salieron a una de las terrazas de la planta 14. Era uno de sus lugares favoritos, porque allí podían esconderse sin que nadie les viera desde ningún sitio del resto de la telefónica. Era el mes de junio y el sol había comenzado a calentar Madrid. Se veía la nube de contaminación como un borrón en el cielo, de ese color que deja las manchas de café en los manteles. Duque se quedaba en calzoncillos, caminaba de puntillas y a saltitos para no quemarse los pies desnudos, y se tumbaba sobre el buzo a tomar el sol. Somos los putos amos. Si tuviéramos una piscinita, sería ya la pera. Este año vamos a tener un moreno de playa, Jerjes. ¿Te gusta la playa? No he ido nunca, reconoció Jerjes. ¿De verdad? Bueno, yo solo he estado una vez, en Valencia. Es algo maravilloso. Jerjes se adormiló. El sol le atontaba y le daba sueño. Ahora entendía a la vieja de la cuesta de Moyano, su afán por estar quieta y recibir los rayos en la cara. Sentía cómo le dominaba un torpor agradable, cómo le llegaban desde muy lejos el resto de estímulos y sensaciones. De repente, Duque le zarandeó. —¡Jerjes! ¡Jerjes! ¿Dónde tienes la cámara? —En la taquilla. —¡Tráela, rápido! Desde aquella terraza se veían las ventanas del hotel Excelsior Business, 5 estrellas, con tal perspectiva que las camas de las habitaciones del último piso quedaban dentro del ángulo de visión. Todas las persianas estaban subidas debido al gran calor que hacía en aquellas semanas finales de la primavera. En una cama había una mujer desnuda, tumbada, con un sopor parecido al que dominaba a Duque y Jerjes. De vez en cuando se abanicaba con las palmas de las manos. Duque ensayó distintas posturas para poder tomar mejor las fotos. Disparó un par de veces y luego, de un salto, volvió a agazaparse tras el parapeto. Allí estaba Jerjes mirándole. Apoyaron sus espaldas contra el murete, con las rodillas pegadas al pecho, como si estuvieran en una trinchera. Ya está. Qué pena que este objetivo sea una mierda. Casi no se va a ver nada. ¿Te has dado cuenta? Tenía todo chochazo al aire. Yo no he visto nada. No. Anda, asómate con cuidado. Es la tercera ventana por la izquierda, en el último piso del hotel. Jerjes fue sacando la cabeza poco a poco, como si temiera que le fueran a disparar con un arma de fuego. No veo nada, Duque. Eres un desastre. Ya te señalo yo dónde es. ¡Joder! Ha echado la persiana. ¡Qué pena! Esta se ha coscado de que estábamos aquí. Vaya tía, seguro que era extranjera. ¿Por qué? Porque todas las extranjeras son unas guarras. Solo vienen a España para follar, ¿no lo sabías? No, Jerjes no lo sabía, pero no se lo reconoció a Duque. Mira lo que te he comprado en el rastro. Para ti, es un zoom. Duque apareció aquel lunes con una especie de cilindro envuelto en papel de estraza. Jerjes lo desenrolló. ¿Un zoom? ¿Y para qué sirve? Para ver de cerca a la gente. Es como un catalejo para la cámara. Vamos a probarlo. A ver si tenemos la suerte del otro día. A partir de entonces, cuando acababan sus labores y subían a la terraza, se tumbaban para vigilar las ventanas del Hotel Excelsior Business, mientras el otro tomaba el sol. A Jerjes aquello le gustaba. Le parecía que era como jugar a la guerra y se sentía el vigía de un polvorín rodeado de enemigos. Duque había traído unas viseras y Jerjes se calaba la suya como un morrión. Intentaba llevarla con la misma gallardía que si tuviera penachos de plumas y vistiera un uniforme lleno de correajes y chorreras, como uno de esos soldados de las guerras antiguas que salen en las películas que le gustan a Marta. Cuando los antepasados luchaban entre ellos y todos eran unos caballeros exquisitos que paraban la guerra para tomar el té. Jerjes no solo vigilaba las ventanas del hotel, sino toda la Gran Vía. Miraba los coches que pasaban, atendía a las sirenas, a las ambulancias, a la policía, al tránsito de la gente. A veces escogía a alguien al azar y lo seguía con la mirada hasta que lo perdía. Se fijaba sobre todo en los vendedores de lotería y tabaco, en los mendigos, en aquellos que abordaban desde su esquina o su rincón al río humano que pasaba a su lado sin detenerse. Parecían verdaderos pescadores que lanzaban sus anzuelos a derecha e izquierda y reclamaban la atención de la marea de cuerpos, a veces tan densa que parecía que les iba a tragar. Otras mañanas, sin embargo, casi no había circulación ni ruidos, y entonces llegaba hasta la terraza el grito del ciego. ¡Tengo la suerte para hoy! O la música de unos gitanos que cantaban en la esquina con Fuencarral. Será ma que reina, me dijo a mi herpallo y yo le creí. ¡Una pareja en acción! ¿Pero por qué no me has avisado? Duque le sacó de su ensueño. En efecto, a través de una de las ventanas se veía un nudo de piernas y el bombeo del culo de un hombre, como un pálpito.
Habéis escuchado un capítulo de la obra Jerjes conquista el mar, de Óscar Esquivias. En la lectura general de este libro participaron 37 lectores y lectoras que ahora paso a nombrar. Lourdes Cuadrado, Jesús Cuadrado, Cecilia Zapatero, Pedro Antolín, Inma Calvo, Iciar Hipólito, Luis Lozano, Carmen Adrián, Luisa Jimeno, Agustín González, Loli Pampliega, Lucía Vargas, Jenny Balbuena, María Jesús Martínez, Raquel González, Patricia González, Eva Salgado, Miguel Salgado, Álvaro Salgado, Merche González, Mari Carmen Alonso, Antonio Salgado, Julio Villarrubia, Marga Alonso, Carmen Barrio, Masi Carapeto y Ángel Martínez. Además del equipo de Radio Colores, Pilar Amor, Jacinto González, Yolanda Bellota, Julián Bilbao, Maite Fuentes, Lino Salsón y Elisa Hermano. En la edición y montaje de estos capítulos y de estos programas, Eduardo Luis de Íscar, y en la coordinación, Maribel Molina. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.